Acompáñenme en sus Biblias al libro de Segunda Reyes, donde seguimos nuestros estudios en el quinto capítulo. Segunda Reyes, capítulo 5. Déjenos dar nuestra atención a la palabra de Dios juntos. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante del Señor y teniendo en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habiendo salido los arameos en bandas y vida, habían tomado cautivas a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y fue, y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue a ti esta carta de aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rascó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que este me mande a decir que me cure a un hombre de su lepra, pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rascado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rascado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá, e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Sarfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no lo hubieras hecho, cuanto más cuando te dice: lávate, quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en este, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar, y ahí se apoye en mi mano y yo me incliné en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar ahí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo a no recibir de sus manos lo que trajo. Vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán cuando Naamán vio a uno corriendo tras él bajo de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, aquí en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa y los entregó a dos de sus criados y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta tarde. Yo creo que es cierto que nosotros, a cada uno de nosotros nos gusta una buena historia de conversión. Nos encanta escuchar cómo Dios ha obrado en la vida uno al otro. Nos encanta compartir nuestros testimonios uno con el otro. Pero a veces nos frustra cuando escuchamos a algunos héroes de la fe, escuchar como Juan Calvino, que no lo pensaba tan importante dejar su información, esa información de cómo llegó a la fe con nosotros. Y a veces cuando leemos la Biblia también podemos ser un poco decepcionados, porque muchas veces sabemos que ciertas personas han llegado a fe en Jesucristo, y sin embargo muchos de los detalles nos son dados a nosotros, y a la mejor excepción a esta regla es el apóstol Pablo, cuya historia es contada tres veces en el libro de Hechos, pero muchas veces somos desilusionados, pero esta tarde no lo somos. Esta tarde tenemos probablemente la versión del Antiguo Testamento de la conversión del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en términos en cuanto a detalles, ¿no? Una historia de detalles, con muchos detalles de alguien llegando a fe en el Antiguo Testamento. Así que es una historia de la gracia asombrosa de Dios en la vida de ese hombre, Naamán. Pero si acabas de leer conmigo, sabes que hay más en cuanto a esa historia que solamente su conversión. Así que quiero mencionarles cinco cosas que debemos observar en nuestro capítulo esta tarde. Y gracia, no te va a sorprender que la palabra clave es la gracia. Acabando de leer nuestro texto, la palabra gracia es la palabra que nos va a llevar a través de este capítulo. Primeramente, déjame notar la necesidad en esos primeros versículos, la necesidad que la gracia contesta o causa. Hay una necesidad en este hombre, en la vida de este hombre, Naamán, ¿verdad? Ahora, Naamán mismo es gran cosa. De hecho, nuestro autor aquí, se enfatiza eso de gran forma. Nos dice que él era un gran hombre, honorable, en los ojos de su maestro. Y también otra vez nos dice que era un hombre poderoso, guerrero valiente, ¿no? Así que, si puedes imaginar un hombre que está encima de su profesión, encima de todo, él era considerado más talentoso, exitoso de todos los generales que el rey de Aram tenía. Así que puedes imaginar, en una cultura delicada de guerra como esa cultura de Aram, que tendría una reputación muy grande, sería reverenciado y honrado por todas partes. Era un soldado de soldados y hombre de hombres, ¿no? Él había cosechado todas las glorias que venía de su éxito, pero él había cosechado riqueza a causa de su éxito, ¿no? Así que nos enfrenta con un hombre aquí que es en cada forma, cabeza y hombros más allá de todos sus contemporáneos, pero hay algo que le falta. Él tiene todo, incluso la lepra. Es un leproso. Y ustedes saben del resto de la Biblia que la lepra es algo comúnmente que pasaba en esos tiempos y es tratado en las escrituras, yo creo que en una forma única en cuanto a enfermedades. No hay muchas enfermedades, claro que habrán sido plagas como plagas en aquellos días antiguas y la mayoría de esas enfermedades habrían sido más graves, más severos que de la lepra, ¿no? Por los investigadores y historiadores que no debemos confundir la lepra de la Biblia con la enfermedad de Hansen, que es hoy día la maldad o enfermedad que aparece en esas colonias leprosas de hoy día. Esa es una enfermedad más grave, más severa, pero la lepra en esos días era comparado con psoriasis, algo que uno puede sobrevivir y no ser de gran forma afectado en cuanto a tu salud. Y sin embargo, las escrituras hablan de la lepra una y otra vez. De hecho, el libro del Levítico da dos capítulos largos, son dedicados al tema, más de 100 versículos, a una descripción de qué es la lepra y cómo intentar manejarlo, ¿no? Así que, ¿por qué es entonces que la lepra es dado esa tanta atención que no esperaríamos? La razón no es porque fuera una preocupación de salud en sí misma tan grande, sino porque era usado por Dios para ser imagen, usado por Dios para ser símbolo de una condición espiritual, nuestra necesidad espiritual. Y yo creo, mientras nosotros pensamos sobre lepra en aquellos términos, que podemos ver por qué el libro de Levítico estaría tan enfocado en lo limpio y lo inmundo. ¿Cómo uno puede estar en la presencia de Dios y no? ¿Qué es lo que nos detiene de estar en la presencia de Dios? Que Levítico podría hablar más de 100 versículos hablando sobre esa enfermedad que te mantenía lejos de la presencia de Dios, que te mantenía lejos de la comunión del pueblo de Dios. Claramente era un símbolo de una condición espiritual que el pecado causa en nuestras vidas, que nos detiene o nos aleja de la presencia de Dios y nos mantiene lejos de la comunión del pueblo de Dios. Así que es por eso que Jesús lo trata así, como lo trata en el Testamento cuando el leproso viene hacia él. Yo creo que es significante en esos dos capítulos en Levítico, ¿no? Hay en el medio de la ley de Dios, que la ley nos dice mucho en cuanto a cómo se ve la lepra, y también da una ayuda en cuanto a cómo manejar la situación, pero no nos da ni una palabra en cuanto a cómo en realidad sanar a uno que tiene la lepra. No, es una enfermedad, en el sentido que puedes decir la ley, no tiene, de lo que no tiene remedio la ley. Ninguna solución, ninguna cura. Así que mientras nosotros nos enfocamos ahora en ese hombre, Naamán, el de Aram, arameo, encontramos un hombre que tiene todo en su lado, ¿no? Todo va bien por él, con la excepción de que es leproso. Y eso habla, en realidad, nuestra condición hoy. Podemos tener todo que nos va bien, ¿verdad? Pero si no hay ninguna forma de tratar con nuestro pecado, ninguna forma de poder acercarnos a Dios, entonces, ¿de qué importa todo lo que tengamos? Eso es lo que encontramos aquí con Naamán. Aquí tenemos una imagen de un hombre con la peor necesidad. Ese es donde nos encontramos todos nosotros como hombres y mujeres y niños caídos. muertos en nuestros traspasos y delitos y pecados y nuestras necesidades tan grandes, ¿verdad? Charles Spurgeon dijo una vez en medio de oración, Señor, necesitamos gracia solamente para poder saber cuánta gracia necesitamos. Es así tan necesitado que somos. Necesitamos gracia solamente para poder conocer lo tanto que necesitamos tu gracia, Señor. Y esa es la situación aquí en que se encuentra Naamán aquí en nuestro texto. Y sin embargo, hay esperanza para con este hombre, ¿no? Porque mira quién está atrás, quién está en el trasfondo. Solamente hay mención de él en versículo 1. A causa de él, el Señor había dado la victoria a Aram. Dios no solamente es un Dios de una tierra, sino es un Dios de todo. Ahí está él en el trasfondo haciendo, realizando sus planes. Así que esa es la necesidad que la gracia contesta. Esa gran necesidad de nuestra inmundicia que solamente el Dios de toda la salvación puede arreglar. Y luego hay segunda cosa, mientras seguimos más en nuestro texto y vemos la libertad. Vimos la libertad que la gracia expresa. La gracia expresa, comunica una libertad. Y la libertad que quiero decir es la libertad del Señor, libertad de Dios para escoger a quién colocará su amor y su gracia. Esa es una pregunta que nos asombra a veces, ¿no? Pero aquí tenemos en nuestro capítulo un par de cosas, dos personas en contraste en términos de ellos quienes reciben gracia y ellos quienes no. Y en ambos contrastes, ambas comparaciones, hay un aspecto, un parte inesperado, ¿no? Algo inesperado. Y claro, el contraste más obvio es entre Naamán y quien, Naamán y Gehazi, el siervo. Naamán es quien tiene el lepra en el principio y Gehazi al fin de la historia es el que acaba con lepra, ¿no? Naamán está de pie delante de la presencia de su maestro, su señor, el rey de Aram, y al fin de su historia está de pie delante de Eliseo diciendo, llamándose tu siervo, Gehazi, empezando a estar de pie delante de Eliseo, al fin lo vemos saliendo de la presencia de Eliseo, ¿no? Esa es la comparación más obvio, ¿no? Y el contraste aquí es que un hombre, un gentil, ¿no? Un extranjero a los pactos, extranjero a las promesas, extranjero a todo en cuanto a Dios vivo verdadero, y es él que viene al Señor, encuentra salvación, mientras que sí, un israelita, alguien por estos últimos meses, por lo menos, había estado en presencia de este hombre de Dios, lo había escuchado predicar y enseñar, y lo había visto esas grandes obras que había hecho, y sin embargo, que sí, su corazón queda endurecido y por fin sale, lo deja a Eliseo. Y así que tenemos ese contraste, pero otro contraste que también tenemos es menos obvio. Esas dos personas sin nombre, el rey de Israel sin nombre y la niña, la muchacha sin nombre, la muchacha sierva sin nombre. Si fuera alguien que esperarías en la tierra de Israel que conociera en cuanto a Dios vivo verdadero, ¿no irías al rey? Y aquí es la presunción que hace el rey de Aram. Dice, seguramente si hay un profeta que puede sanar, está conectado con el rey y debe ser una amistad o un amigo más bien del rey, es por eso que escribe una carta al rey, ¿no? Pero nada que ver. Él siente que está teniendo una lucha provocada. ¿Cómo se atreve este rey presumir que yo podría ayudar en cuanto a su problema a ese hombre leproso, ¿no? Así que en medio del corte del rey de Israel hay ignorancia en cuanto a Dios verdadero. Y luego vas a Aram y puedes entrar en esa familia al azar en la ciudad de Aram y encontrar a una muchacha sierva que Dios la colocó ahí. Puedes pensar en su pasado, no, ni tiene nombre. había sido una invasión en que fue separada de su familia, a lo mejor fueron asesinados sus padres, probablemente, y ella fue llevada para ser esclava, sierva, llevada a tierra ajena para nunca jamás ver otra vez a su familia. Y sin embargo, hay este conocimiento de Dios verdadero. Y hay no esta amargura en cuanto a la vida, las experiencias de la vida, ¿no? Que muchos de nosotros diremos, si alguien tuviera derecho a estar amargada, sería alguien como ella. En cambio, vemos a ella. Dice, habla de él como a su maestro, a su señor. Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, hablando de libertad de la gracia de Dios, libertad de Dios para alcanzar y salvar a lo menos esperado, y para la gracia y conocimiento de Dios ser conocido en los lugares menos esperados. Ese tipo de cosas que es un mensaje, el mensaje de Lucas 4, ¿no? Que leemos antes, de antemano, en el servicio, que Jesús diría a aquella multitud, ese grupo de personas que le habían conocido a él desde sus días más tempranos, ¿no? Y ahora lo habían visto enseñar, habían escuchado sus grandes obras y señales, habían con sus caras de piedra, ¿no? No tenía ninguna respuesta llena de gracia hacia él. Él dice, eso ha sucedido antes. Esto ha sucedido antes. Es la maravilla de la gracia del Señor, ¿no? Es la maravilla de nuestra salvación. A nosotros nos gusta la historia de alguien convertido menos esperado. No nos gusta la historia de esas personas quienes han sido, sabes, como que agarrados, salvados de las profundidades de depravación y llegan a ser trofeos para la gracia, en cuanto a la gracia de Dios. Alabado sea Dios en cuanto a ellos. Pero lo que estamos hablando aquí es gloriar en nuestra propia historia y no pensar él es el convertido menos esperado, sino decir yo soy el menos esperado, el convertido menos esperado, yo soy menos probable, ¿no? Porque después de todo no es lo que dice Pablo, él dice a sí mismo, él llama a sí mismo el jefe de pecadores. Si ves su vida como efectivamente, él no es el asesino que esperemos, ¿no? Él no es el maníaco asesino de muchas personas. No, es un hombre religioso, ¿no? Sin embargo, él dice, yo soy el jefe de pecadores. Él maravilla en cuanto a su llegar a conocer a Dios de toda gracia. Escuchen a esas palabras de Juan Flavo, dice, perdón, lector, déjame rogarte, repase la esclavitud cancelada y checa qué suma más grande te ha sido perdonado. Recuerda tu estado natural y, sin embargo, perdonado completamente, finalmente y libremente perdonado. ¿Qué puedes hacer tú menos que caer a los pies de la gracia libre que movió tan libremente hacia un pecador tan vil? No hace mucho tus iniquidades estaban sobre ti, ahora están más lejos de ti que el oeste se encuentra del oeste. ¿Qué más puedes hacer sino maravillar y caer a los pies de la gracia libre, la libertad que expresa la gracia? Mientras vemos al Señor obrando en formas maravillosas y menos esperadas aquí. Ahora, tercer punto en el medio de nuestro texto, la humildad. La humildad que requiere la gracia. La humildad que requiere la gracia. Naamán va al rey de Israel, claro, y el rey de Israel, probablemente Joram aquí, no tiene nada de ayuda para él. Pero Eliseo escucha de la situación y envía mensajero y dice, pues envíamelo a mí, para que él sepa que hay un Dios en Israel. Y dice, pues, mira, ahí viene ese grupo, ¿no? Donde estaba viviendo el profeta. Sabemos que él estaba moviendo mucho. Era un predicador móvil, ¿no? no era un palacio donde vivía ese hombre, nada que ver, pero aquí viene ese gran grupo, ese gran hombre, que obviamente había venido listo para impresionar al pueblo de Israel con su poder y con su riqueza, la cantidad de oro y plata que ya mencioné. Estamos hablando de muchas libras o kilos de metales preciosos aquí, y ahí viene con todos sus siervos, con su guardaespaldas y todo lo demás, ¿no? Y parece, ¿no?, que mientras leemos lo que sucede, que todo es calculado para vaciar a Naamán de sí mismo, de absolutamente humillar a este hombre. Y podemos mencionar algunas de esas cosas, ¿no? Podemos ver cómo su orgullo habría sido humillado, ¿no? Él se acerca, viene, y Eliseo ni viene a verlo en persona, ¿verdad? Él envía a un mensajero. En verdad lo está tratando como un leproso, está en mudo. Así que él va a enviar un siervo, va a hacer distancia entre él y Naamán, este hombre que esperaba todo tipo de respeto y reverencia. Habría seguramente tomado eso mal, ¿no? Y vemos en pocos versículos que sí lo ve como un soto, algo malo. No solamente es humillado su orgullo, sino también su expectativa, ¿verdad? Leemos que él había esperado por él que saldría a ponerse de pie delante de él, y el hecho de que él dice que estaría delante de él es la posición de un siervo, ¿no? Que podría venir ahí delante de mí siendo mi siervo, bajo mi obligación a mí, ¿no? Para hacer lo que yo le pago que hacer, ¿no? Su expectativa, ¿no? Es para mover su mano, ¿no? El profeta, algo sensacional, algo que podría contar historias. Cuentos después de regresar a su tierra, había visto a esos tipos de cosas antes, y eso es lo que esperaba que sucediera. Y dice Eliseo dice a través de su mensajero, ¿no? Dice, vete a bañarte en el río frío, ¿no? Así que su expectativa son chocadas, ¿no? Y tumbadas, y aún su orgullo nacional recibe un choque, ¿no? Su identidad nacional es humillada, ¿no? Él dice, ¿este río? Si solamente fuera un caso de bañarme en un río, tenemos nosotros mejores ríos. Hay en mi país, ¿no?, que este río Jordán es un río sucio de segundo rango, y todas las cosas que me vas a llamar a hacer. Porque esto, así que de cada forma está recibiendo esa corrección, está siendo humillado, y eso, claro, es así como es como funciona Dios, ¿no? Así es como siempre Dios está obrando en nosotros, que mientras nos acerca a sí mismo, nos está alterando, cambiando nuestras expectativas. Parte de esa identidad nacional es la idea de que hoy tenemos nosotros nuestros dioses, ellos tienen sus dioses, y sí, yo sé una vez que parece este profeta está tiene como éxito y pudo hacer cosas buenas, pero mejor fácilmente igual puede, con tanta facilidad podría suceder al mes que sigue en uno de los profetas de Ramón, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Nada ha cambiado en cuanto a su día y nuestro día, ¿no? Es lo mismo hoy como en esos días. Y yo creo que es así, que nosotros en secreto creemos que Dios es nuestro siervo. Nosotros creemos en secreto que Dios es nuestro siervo. Igual como Naamán pensaba del profeta de Dios que iba a salir en lugar para ser su siervo, ¿no? Hacer lo que deseaba, y que iba a ser una transacción. Y que el profeta haría exactamente lo que le fuera dicho. Eso básicamente resume, ¿no?, al hombre moderno, a la religión del hombre moderno, que habrá una transición. Yo daré algo en cuanto a devocionales, en cuanto a lo mejor un poco de dinero, diré una oración, o voy a como inclinarme un poco así al cielo y admitirme que sí, a lo mejor existe Dios, pero ¿qué tal de mi vida está bien, las cosas van a estar bien, tan solo que Dios mantenga su lado de trato, ¿no? tan solo que Dios me mantenga en felicidad y una vida feliz y bonita, todo va a ir bien. Es por eso que explica la mayoría de gente que no tiene tiempo para Dios, para con Dios en la mayoría de su vida, se enojan con Dios cuando van mal las cosas, porque Dios ha violado los términos de su propio acuerdo, ¿no? Tan solo que yo admito que Él existe, tan solo que yo sea buena persona, yo tan solo que a lo mejor de vez en cuando hago cosas religiosas, Dios debe servirme a mí con una vida feliz. Y claro, ese ya había empezado a deshacerse con su lepra, ¿no? Y ahora Eliseo lo muestra. Que eso no es el Dios a quien sirve él. No es el Dios que es. Lo que Eliseo nos muestra que es entrar en el reino de Dios requiere un vaciar de nosotros mismos radical. Así que mientras pensamos en las tres formas que Naamán fue humillado, mientras pensamos en su propio orgullo, encontramos que Dios no respeta a personas, que cualquier persona es requerido mucho respeto de eso de otros hombres, pero cuando y en cuanto a interactuar y tener tratos con Dios es otra cosa. Y cuando si venimos a Dios solamente para negociar, a tratar, tener tratos con Dios, vamos a ser desilusionados. Y de hecho las escrituras presentan a nosotros una comprensión muy distinta de qué significa acercar correctamente a Dios. De hecho, aún para leerlo hoy, algún día, aún para nosotros como creyentes, no, nos hace un poco como que reiterarnos o asustarnos cuando dice David, yo soy un gusano y ningún hombre. Pero ¿qué tal de tu autoestima? Parece que David había olvidado su autoestima, pero no, se da cuenta de que el Dios a quien está tratando aquí, él puede ver mejor que nosotros. Y luego su expectativa entonces son desilusionadas, no son dejadas caer, pues la fe cristiana presenta tanto lo que creemos y hacemos como tonterías al mundo. La cruz es necedad al mundo. La palabra predicada es una forma, como forma de edificar la iglesia, es necedad. La resurrección de Cristo es necedad. Y Naamán viene a ver que el camino del maestro de Dios verdadero es el camino de confiar en Dios sin hacer lo que parece tontería y necedad. Ve a lavarte, bañarte 7 veces. Aún. Y los siervos salvan todo, ¿no? Diciendo, mira Naamán, si te hubiera dicho hacer algo muy difícil, ¿no? Lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué no algo fácil? Algo tan fácil. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Todo, y aún su identidad nacional, ¿no? Él viene pensando, pues, todos los dioses son iguales, ¿no? Básicamente, pero ahora llega a ver que no hay otro nombre dado bajo el cielo, por lo que tenemos que ser salvos. Pero hay un camino al Padre, es a través del Hijo. Todas esas cosas él está empezando de comprender, ¿no? Está empezando a comprender que hay exclusividad en cuanto al Señor. Y él es humillado, es cambiado, ¿verdad? Y eso es siempre será el caso con el cristiano. Par con ellos en quien hay una obra verdadera de Dios. Ellos quienes han llegado a fe en Jesucristo. Hay una obra de humillación que sucede. Yo pienso otra vez en las palabras de las escrituras que dicen a causa de su humillación radical. Nos sorprende, ¿no? Job, al fin del libro, después de decir tanto y ya arrepentido, dice, he escuchado con mis oídos, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Y qué? me detesto a yo mismo, a mí mismo, y me arrepiento en polvo y cenizas. Es una obra de humillación que Dios obra en sus hijos verdaderos. Muestra a Naamán y demuestra a nosotros también que tenemos que llegar a ser como niños pequeños. Alguien lo ha dicho así. El camino es tan estrecho que no hay espacio para que nos acompañe nuestro orgullo. Es una puerta tan pequeña que no podemos llevar con nosotros nuestro orgullo. La humildad que requiere la gracia. Y número cuatro, podemos ver a su respuesta, ¿verdad? Este cambio, el cambio que vemos en Naamán, el fruto que produce la gracia. Hay fruto en la vida de Naamán, ¿verdad? Y es tan inesperado. Mientras vemos en medio de ese capítulo y su respuesta principal, pensamos, pues, este no es un candidato muy posible, probable, en cuanto a un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Y sin embargo, el Señor lo lava, lo limpia, lo sana de su lepra. Y encontramos en él un nuevo hombre. Y es interesante cómo el autor, de una forma sutil, nos avisa en cuanto a lo que se está sucediendo en su corazón. Claro, hay un cambio interior, digo exterior, su piel es renovada, pero la palabra que se usa para renovar su piel es la misma palabra que se usa muchas veces en el Antiguo Testamento para el arrepentimiento. La palabra es volverse, volverse en el versículo, o regresar, versículo 15. En el versículo 14 es traducido, su carne se volvió, como la carne, es la misma palabra en el 15 que dice, y regresó. Es la palabra de arrepentimiento. Muchas veces traducido así, es que ese hombre está experimentando un cambio, ha visto la obra de Dios en su vida, esa limpieza externa y esa sanación externa ha causado que su corazón llegue a creer en Dios, que también renueva el corazón. Y de una forma breve, déjanos mencionar algunos de los frutos. Se somete primeramente a la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios. Antes dijo, yo pensaba, versículo 11, ¿no? Yo pensé, seguramente él vendrá a mí. Y dice, en hebreo, el a mí viene antes. Y yo pensé, a mí él vendrá. Y que él estaría en ese lugar de siervo delante de mí. Que él estaría aquí de pie sirviéndome. Pero ahora, ¿qué dice? Cinco veces llama a Eliseo, llama a sí mismo tu siervo delante de Eliseo. Ahora se está sometiendo a la palabra de Dios y dice que Dios sea verdad, verás, que Dios sea verás y cada hombre mentiroso. ¿Es nuestra actitud así en las Escrituras? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y luego hay una confesión fuerte de fe, ¿verdad? Él dice, no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. No hay Dios, no hay otro Dios. Probablemente ese hombre era un militar, un hombre práctico, un hombre que decía, pues lo que te funciona a ti está bien. Ahora es otra cosa, ¿no? Ahora es el único Dios. El único Dios es el Dios de Israel, el Señor. Usa el nombre Yahweh aquí del pacto mientras habla de Dios. Y hay lealtad luego al Señor en cuanto a su adoración, en cuanto a su tierra. Es una petición rara, ¿no? Que vemos, él quiere llevar dos montones de tierra para llevarlo. A lo mejor, algunos de ustedes, bueno, yo escuché la historia de Lafayette, el francés que nos ayudó en cuanto a su lucha de independencia contra los británicos en 1700 y cuando 1600 y cuando él regresó al francés, llevó mucha tierra de aquí para que los sepultaran en la tierra que llevara. Su lealtad, su amor hacia este país que había desarrollado su propia alma. Y aquí está un hombre como ama ahora el pueblo de Dios, ama al Señor y a la tierra, aunque tiene que regresar, se Él quiere llevar consigo tierra para poder hacer un lugar donde puede adorar al Señor, para hacer un altar y adorar al Señor. Y luego, pues esa es la parte más interesante probablemente. Déjeme decirlo, de tal forma hay sensibilidad a conciencia, ¿no? Sensibilidad a su conciencia. Dice, mira, me va a requerir, como me han requerido en el pasado, me va a requerir entrar en el templo. Yo no voy a entrar al falso Dios, pero me va a requerir que vaya allá. ¿Me perdonará el Señor? ¿Me perdonará el Señor cuando lo haga? Ahora, algunas cosas aquí. Yo he escuchado a gente aquí tomando eso y usándolo como algo, y yo creo que abusarlo y hacer todo tipo de cosas. Yo no creo que estamos libres de ser eso. Aquí está un hombre bajo unas circunstancias muy únicas, muy distintas. Y Matthew Henry nos enseña aquí, menciona aquí en su nota sobre, en cuanto a aplicación, y dice que los convertidos jóvenes tienen que tener, hay que tratar a los jóvenes, convertidos jóvenes con ternura, ¿no? Y yo creo que sí, el punto es un poco más grande aquí. Todo eso es una corrección. Recuerden dónde estamos nosotros. Estamos en el Libro de Reyes. Y estamos en un día en que la palabra de Dios es mantenida en baja estima en el cuanto pueblo de Dios. Hay un remanente pequeño y fiel, pero muchos más, sus opciones son a cuál Dios falso voy a adorar hoy, ¿no? ¿Será el Dios falso de que Jeroboam erigió en Betel, o será cualquier otro dios falsos que fueran erigidos los días de Acab y Jezabel? Y estas preguntas eran las cosas más lejos, ¿no? Esa sensibilidad a la conciencia en cuanto a la adoración de Dios era la cosa más lejos de las mentes de la mayoría de ellos, quienes fueron llamados, eran llamados gente de Dios, pueblo de Dios, ¿no? Ese punto, esto es una corrección, un regaño hacia la iglesia de Dios. Aquí está un extranjero y de repente es convertido y tiene esta pasión, tiene esa lealtad, ese amor hacia el Señor que pone al pueblo de Dios, avergüenza al pueblo de Dios. Ese es el punto, yo creo. Tú casi puedes escuchar a Jesús diciendo aquí, en esta forma maravillosa, ¿no? En los evangelios, no he encontrado tan gran fe ni en Israel. A veces es así, ¿no? Requiere un nuevo convertido, un nuevo cristiano para enseñarnos a nosotros. Requiere el nuevo a Cristo para recordarnos las cosas principales, de recordarnos qué tan importantes son estas, importantes con esas cosas. Y esto es el fruto que debemos esperar en nuestras propias vidas. Es el fruto que produce la gracia. Yo sé que algunos de ustedes están plantando jardines de verduras en esos tiempos. Y ustedes esperan frutos, ¿no? Yo recuerdo hace unos años tuvimos unos buenos tomates. Los tomates más ricos, jugosos, tomates que habíamos tenido nunca. Y sabes lo que voy a decir, ¿no? Pero casi ningún, perdón, casi ningún fruto, todo hojas sin fruta, ¿no? Y cuando tienes, no dices, ah, qué bonitos plantas verdes, ¿no? Dices cosas menos bonitas hacia esas plantas, ¿no? Hay algo mal, algo tiene esa planta que no produce fruto. Hay algo mal con nosotros cuando no producemos ese tipo de fruto que digamos en todos lados, que vemos en todos lados, más, menos esperado, ¿no? Más inesperado en cuanto a ese hombre, Naamán, en general. Entonces, eso nos lleva a número 5, nuestro último punto, su actitud, la actitud que a una actitud que resiste la gracia, una actitud que la gracia resiste. El libro de Reyes sigue siendo esto, es tan interesante que cuando pensamos que la historia se trata de una cosa y resulta siendo de algo completamente diferente, o a lo mejor algo más allá de lo que pensamos, eso es como que esos fines de las historias, ¿no? Aquí está otra vez con que sí, pensamos que el hombre principal de la historia es Naamán, pero resulta también esa historia se trata de Gehazi, y es decir, con la idea de regaño hacia y corrección hacia la gente equivocada en la iglesia. Así que, ¿qué es lo que hace Gehazi? Que si él dice, la palabra clave aquí es tomar, y a lo mejor a veces nuestra reacción usa la palabra recibir o tomar, o así que en versículo 16 dice Eliseo, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada, en versículo 16, y veo que es lo que dice Jesús en versículo 20, es como si casi estaba emulando o copiando a Eliseo, dice, aquí el hombre del Señor dijo para sí, aquí mi Señor ha dispersado a su Naamán arameo, al haber recibido al Señor su mano, vive el Señor, yo correré tras él y tomaré algo de él. Y Eliseo al fin dice, pregunta a Jesús, ¿es tiempo de tomar dinero? ¿Es tiempo de aceptar o tomar oliveras, etcétera, etcétera, no? Obviamente hay orgullo, hay egoísmo aquí. Y yo creo que la advertencia al fin a Jesús, mientras él va desde dinero a ropa y plantas, que Jesús, una vez que permites el codiciar en tu corazón, solamente va creciendo, ¿no? Siempre quiere más, siempre quiere más. Pero hay algo aún peor, yo creo, que el codicio aquí, que Jesús hace. El mal representa a Dios, el mal representa a Dios. Hubo razón que dijo Eliseo, vive el Señor, no tomaré nada de tu mano. Obviamente que sí, él no quiso ser escuchado como otra persona que solamente busca dinero. Tú me pagas y yo te voy a ofrecer algo, ¿no? Él quiso este hombre, ese nuevo hombre, que apenas había llegado a fe, quiso que se quedara muy claro que es un Dios lleno de gracia que había conocido, que ese Dios lo había lavado, no a causa de nada que había hecho Naamán, y seguramente a causa de ningún regalo. Yo creo que es muy parecido a lo que vemos del apóstol Pablo. Hablamos de eso cuando pasamos a través del libro de 2 Corintios, que Pablo, con las nuevas iglesias, no quiso recibir pago porque esos nuevos creyentes, él quiso que se quedara claro, muy claro, que su ministerio estaba reflejando la gracia de Dios hacia su gente. Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Él ha distorsionado la gracia del Evangelio. Eso es algo que es tan, tan fácil hacer. Hay algunas cosas que son muy fáciles de distorsionar, muy fáciles de equivocar. Yo no pude evitar de pensar en esto esta tarde. Yo pensando, hace varios años estaba en una conferencia de estandarte de verdad y siempre tienen buenas promociones de libros allá, y alguno de esos yo creo que era un ministerio pastor reformado, estoy casi seguro de eso. Él regresó un tarde en los dormitorios viendo muy triste, muy deprimido, ¿no? Y alguien le preguntó qué tenía. Él dijo, pues, yo siempre pensaba que John Owen era un buen hombre, alguien confiable en quien leer, pero yo escuché a Sinclair Ferguson decir que Owen tiene como 40% mal en lo que dice. Y Ferguson estaba intentando vender libros baratos. Y no estaba hablando nada que ver en cuanto a su precisión doctrinal, sino la promoción de los libros. Pero eso es lo único que requería para que esa persona estaría confundido, ¿no? Y la gracia fácilmente puede ser distorsionada, mal entendida. No es el tiempo para tomar, dice, no es el tiempo para tomar. Y yo creo que la actitud de Gehazi es muy resumida en esta frase pequeña, la forma que él habla de Naamán. Él dijo, este arameo, versículo 20, mi maestro ha salvado, perdonar ese arameo, Naamán. Es como esperaba que Eliseo hubiera aprovechado ese tiempo de tratar con ese general exitoso y matarlo, ¿no? Él lo salvó. Él salvó ese arameo, ¿no? Tienes que regresar al versículo 1 para aprender que Naamán era arameo. Solamente en el primer versículo se refiere a él como arameo. Solamente es Naamán. Pero aquí está Gehazi. En eso se refugia, ¿no? Y esto otra vez es muy, muy humano, ¿no? Cuando tú y yo nos entregamos a la idolatría, cuando nosotros como creyentes, con el nombre de Cristo, nos metemos en la perseguida, en perseguir nuestros pecados, lo único que tenemos para cubrirnos o escondernos es algo external, ¿verdad? Él diría, pues yo soy judío y él es arameo. Yo soy miembro de la iglesia y él no lo es. Es lo único en que podemos refugiarnos cuando pecamos. Él no tiene la gracia en que esconderse, no tiene el evangelio para protegerse, así que él huye esto. En cambio, yo me pregunto si algunos de ustedes puede ser el caso con ustedes. Así que nosotros tenemos dos hombres, uno que es salvo de su lepra y el otro que contrae a la lepra. Y sabes, nosotros debemos leer esa historia y debemos regocijarnos en la salvación de los menos esperados, ¿no? Debemos regocijarnos en eso. Nos enfocamos correctamente en eso. Alabado sea el Señor que por lo que ha hecho en la vida de Naamán y lo que ha hecho en la vida de muchas personas que hemos visto personalmente y lo que ha hecho en mi vida, de toda la gente, de todas las personas, y tu vida, de todas las personas. Pero también hay advertencia aquí. No solamente hay un convertido menos esperado aquí en nuestra historia, hay un reprobado menos esperado en nuestra historia. Un hombre que conoció la verdad, y sin embargo no la afectó. Un hombre que había estado alrededor con la palabra, rodeado por la actividad del Espíritu Santo. El libro de Hebreos habla de gente así, quienes están cerca del reino, y sin embargo, no adentro, resistiendo a la gracia de Dios. Es algo asustante, espantoso. Necesitamos seguir repetidamente regresar a Cristo, siempre enseñándonos nuevamente la gracia de Dios que se encuentra en el Evangelio de Cristo. Jesús, en los días de Jesús, había un leproso y aquel leproso clamó al Señor Jesús y dijo, si tú estás dispuesto, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, y tocó a aquel hombre y dijo, si quiero, estoy dispuesto, seas limpio. Y para con nosotros como leprosos espiritualmente, por naturaleza, poder ver a Jesucristo dispuesto a alcanzarnos, tocar nuestra humanidad pecaminosa, tomar a sí mismo nuestra humanidad, nuestro pecado a sí mismo, y llevar aquel pecado a la cruz, fuera del campamento, llegar a sí mismo inmundo con nuestro pecado. Este es el evangelio que tenemos que regresar siempre una y otra vez, para que podamos regocijarnos cuando hombres como Naamán llegan a ser convertidos, mientras al mismo tiempo regocijarnos en lo que Cristo ha hecho para con pecadores como nosotros. Pues déjenos alabar al Señor por esta tarde. Déjenos orar. Nuestro Dios y Padre, te ofrecemos nuestra acción de gracias y nuestra alabanza marviamos en lo que, en cuanto a lo que es hecho por nosotros, Señor, cada uno de nosotros individualmente, mientras vemos nuestros propios corazones, sabemos mejor que los demás la gran suma de deuda, los grandes pecados de que somos culpables. Te alabamos que esa gran suma de deuda ha sido para siempre perdonado completamente y libremente por Cristo y en Cristo. Así que, Padre, pedimos que llegaremos a regocijarnos en eso, llegando a tener gracias y los demás, teniendo gracia mientras nos damos cuenta de que nosotros necesitamos un médico, mientras vemos a los en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, quienes necesitan a tu médico. Oramos por ellos. Oramos, pedimos que sigas causándonos maravillar mientras tú traes los perdidos a tu reino. Pedimos que venga tu reino y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.